¿Cómo estamos? Vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. Siempre les digo, porque siempre es verdad, siempre es un privilegio de estar con ustedes el día de hoy. Si tienes tu Biblia, vamos a entrarle de lleno. Estamos en el libro de Éxodo, estamos en Éxodo capítulo 20. Vamos a tomar los próximos minutos y vamos a leer de este libro, la Biblia. Creemos que la Biblia no solo es un libro de reglas en cómo te tienes que comportar para que Dios te ame, sino creemos que la Biblia es una carta de amor de Dios hacia la humanidad, donde no solo somos confrontados con nuestra realidad, pero somos confortados en la realidad que hay un Dios, que hay un Dios que nos creó, que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos conoce y hay un Dios que nos ama. Y si se te olvida todo lo que hablamos el día de hoy, espero que no se te olvide que tú tienes valor infinito, que Dios te creó, que Él te ve, Él te conoce y Él te ama. Estamos en Éxodo capítulo 20 y vamos a empezar en el verso 1 para agarrar un poco de contexto y luego vamos a saltarnos al verso 15. Éxodo capítulo 20 y vamos a empezar a leer en el verso 1 y eso es lo que dice. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Vamos a hacer una pausa. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Hoy llegamos a mandamiento número 8. Pero lo que verso 1 y 2 nos han ayudado, nos ha servido como un recordatorio que la gracia siempre viene antes que la ley. Que el evangelio viene antes que la ley. Y solo para darte un poco de contexto, Dios ya sacó a su pueblo de la esclavitud, ya Dios redimió a su pueblo, Dios ha guiado a su pueblo, Dios ya abrió el mar, Dios ya proveó comida y agua para su pueblo. Y es en este contexto que Dios le da a su pueblo una manera mejor para vivir. Y la verdad es que tenemos un Dios bueno. La verdad es que tenemos un Dios que nos ama y esos mandamientos en realidad lo que son puertas hacia un futuro mejor. Los 10 mandamientos son puertas hacia un futuro mejor. Y en el verso 15 que llegamos al mandamiento número 8, muy sencillo, no robes o no robarás. Quisiera sugerirte que este mandamiento es un poco más profundo que tan solo no robes los limones del súper. Quiero sugerirte que tiene que ver más que no te lleves algo que no te pertenece. Tengo que admitir algo. Este es un mandamiento que yo sí he quebrado, literalmente. Antes yo me robaba ropa de las tiendas. Me pueden juzgar, pero yo soy el primero que digo, vamos hoy a hablar acerca de el tema, yo sé que es tu tema más favorito, es el tema del dinero. Y si nos visitas, por favor, regresa la semana que entra. Te prometo que no vamos a hablar acerca del dinero y te prometo que el pastor va a predicar mil veces mejor que yo. Así que vamos a entrarle de lleno. Si estás tomando notas, he titulado este mensaje, generosidad es nuestro privilegio. Generosidad es nuestro privilegio. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar juntos estudiando tu palabra. Te pido que el día de hoy, mientras que estudiamos tu palabra, consideramos tu palabra, te pido que nos confrontes, pero al mismo tiempo nos traigas hacia ti, que todos podamos entrar a una vida de generosidad. Dios, ayúdame a comunicar tu palabra con gracia, con amor. Te damos muchas gracias y todos decimos amén. La semana pasada nuestro pastor Héctor predicó un mensaje increíble y la verdad si no estuviste la semana pasada, te animo a que vayas a la aplicación de Semillas y escuches ese mensaje, hazte el favor. Pero ¿puedo ser honesto con ustedes? La semana pasada, cuando venía en camino hacia la iglesia, obviamente yo sabía qué mandamiento tocaba. Era no cometerás adulterio. Y si soy honesto contigo, yo venía manejando hacia la iglesia y la verdad es que pensé a mí mismo, este mensaje no es para mí. El pastor este mensaje es para los de OSI. Es para los adultos, el pastor les va a dar una recia. Y yo, manejando la iglesia, dije, no, pues este mensaje no es para mí. Y es muy, muy chistoso porque esta semana en nuestras comunidades, células, en English Cruise, una de las preguntas o una de las actividades era, ¿de qué manera o cómo comunicarías el mandamiento número 7 a un niño de 3 años? Y se me hizo muy chistoso que alguien en la célula dijo lo que yo estaba pensando el domingo en la mañana. Llegó a esta persona, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le dices a un niño de 3 años que no cometa adulterio? Y este muchacho dice, no, pues le digo, no te preocupes, solo los adultos hacen eso. Y todos nos empezamos a reír, pero me puse a pensar en este comentario y la verdad es que este muchacho dijo lo que yo y muchos estábamos pensando la semana pasada. Nah, ese no es para mí, eso solo es para los casados, yo conozco a esa persona, pero eso no es para mí. Y yo acá parado con el pastor traduciéndole al inglés y el pastor dice algo que me llamó la atención, dice, el adulterio no es un acto físico, no solo es un acto físico, sino una condición del corazón. Y esta idea de que no tienes que estar casado, no solo los casados cometen adulterio. Jesús en Mateo capítulo 5 dice esto, han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el mirar con pasión sexual a una mujer ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Es decir, no solo los adultos o los casados cometen adulterio. Quiero recordarte que la prioridad, que Jesús está más interesado en tu corazón que en lo que tú haces afuera. A Dios le interesa más nuestro corazón en cómo nos comportamos. ¿Okay? Dios sí le interesa cómo te comportas, pero a Él le interesa más tu corazón. Porque yo puedo predicar, podemos cantar, podemos levantar las manos, pero si nuestro corazón no está en el lugar correcto, estamos gastando nuestro tiempo. A Dios le interesa más nuestro corazón. Y aquí en Semilla queremos ser una comunidad que habla acerca de las cosas que están pasando en nuestra vida diaria. Y lo que hacemos, y es muy interesante, que las dos cosas en la cual tú y yo pensamos más, esas dos cosas en la cual tú y yo pensamos más, son las dos cosas que en realidad casi nunca hablamos en la iglesia. ¿Saben qué son? El sexo y el dinero. No, en serio. Son dos cosas que nosotros siempre, o sea, no siempre, pero la mayoría del tiempo, esas dos cosas. El sexo y el dinero. Y como iglesia de repente es como que, no queremos hablar acerca de esas cosas porque es como un poco incómodo y como que, para que regresen la semana que entre. pero son cosas que tú y yo pensamos en esto mucho. Y queremos ser una comunidad que habla acerca de las cosas que importan. Y un aspecto muy importante de nuestras vidas es el dinero. A Dios le interesa tu vida diaria, por la cual a Él le interesa tu dinero. Él tiene un plan para tu dinero, Él tiene un plan para tus recursos y Él tiene un propósito para todo eso. Ya sea que si tienes mucho, si tienes poquito o si tienes algo entre medio, Dios tiene un plan y un propósito para tus finanzas. Y mi oración que es que al final de nuestro tiempo juntos, todos salgamos de este lugar no solo con un deseo de ser una persona generosa, pero que hagamos la decisión en nuestro corazón en ser ese tipo de persona para el resto de nuestras vidas. Entrar a una vida de generosidad. Como le hemos hecho en los 10 mandamientos, vamos a dividir este pasaje en 4 porciones y que nos van a ayudar a entender este tema de la generosidad. Si estás tomando notas, escribe esta primera observación, muy sencilla. La pregunta es, ¿qué clase de Dios nos pide que no robemos? Número 1, un Dios generoso.
Si tú y yo vamos a entrar a una vida de generosidad, tenemos que entender que Dios es un Dios generoso. Él es un Dios en el cual tú y yo podemos confiar. Él es un Dios justo. Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. No solo eso, sino Dios es un Dios que no miente. Números 23:19, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. No solo eso, sino Dios es un Dios que no se niega en darnos bien. Salmos 84:11, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. No solo eso, sino que Dios es un Dios que sobreabunda en amor y fidelidad. Salmo 117, verso 2, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso, la fidelidad del Señor permanece para siempre, alabado sea el Señor. ¿Qué clase de Dios nos dice, nos pide que no robemos? Es un Dios que es un dador, un Dios dador. La Biblia entera está basada en este principio de generosidad. El Evangelio, las nuevas noticias de Jesús, está basada en este principio de generosidad. Dios es un dador. Déjame llevarlo un pasito más allá. Dios es un dador alegre. Dios se deleita en dar. Él es un Dios generoso. Fíjate, lo muestro. En Juan capítulo 3, versículo 16, el pasaje más famoso en toda la Biblia, dice: pues Dios amó tanto al mundo que oró. No, no es así, ¿verdad? Que dio. A lo que tú amas, tú vas a dar. Dios es un Dios generoso, Dios amó y Dios dio. Y nota que Dios no dio uno de sus hijos, sino que dio a su único hijo unigénito. ¿En qué? En amor. Mientras que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, Dios nos amó, Dios dio su vida por nosotros, Efesios capítulo 2. Y no solo eso, Hebreo capítulo 12, verso 2, Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora se siente en lugares de honor junto al trono de Dios. Jesús hizo todo eso, dio su vida por nosotros. Él es un Dios generoso y lo hizo porque nos ama. Nosotros construimos, nosotros damos a lo que nosotros amamos. Dios es un Dios generoso. ¿Qué clase de Dios nos pide que no robemos? Es un Dios generoso, un Dios que nunca nos roba, un Dios que puede ser confiado, un Dios que es fiel, un Dios que no detiene las cosas hacia Él, sino que es un Dios que nos quiere dar, que es un Dios que nos da perdón, es un Dios que nos da salvación. Dios es un Dios generoso. Y eso nos lleva a la segunda. Siempre les digo que les voy a aplicar la del Dr. Wallace. O sea, un día voy a llegar al Dr. Wallace, que 25 minutos y ¡pum! Pero 35 minutos, se los prometo. Segunda observación, ¿qué tipo de persona tiene que escuchar no robes? Número dos, una humanidad avariciosa. Y cuando pensamos en el octavo mandamiento, no robarás, automáticamente pensamos en los ladrones que están en la cárcel. O automáticamente pensamos en las personas que roban los bancos, a los que entran a casas para robar. Escuchamos no robarás y pensamos, ellos, no nosotros. Ellos, no nosotros. Quiero que vayas conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. En Malaquías vamos a ver que el robar no solo se trata de tomar algo que no es tuyo, sino que también tiene que ver con retener lo que Dios nos ha dado como recursos. ¿Okay? Malaquías capítulo 3, empezamos en el verso 8, dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero puedes preguntar, ¿qué quieres decir? ¿O cómo lo hemos hecho? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abrirá las ventanas del cielo, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Verso 11. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las lluvias no caerán a las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios está diciendo, mi pueblo me roba cuando no me regresa el 10%, el diezmo de todo lo que yo les he dado. Y es muy importante esto lo que les voy a decir. Dios nos manda a dar el 10% de nuestras finanzas, no porque Él ocupa tu dinero. Dios nos invita, nos llama a dar el 10%, no porque Él ocupa tu dinero o porque Él ocupa tu dinero para ser Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1, Él lo hizo sin tu dinero. Cuando Dios te creó del polvo, Él lo hizo sin tu dinero. Dios no ocupa tu dinero. Y en este pasaje cuando dice, me han robado, Dios no está en el cielo como que, ah, ese Gil me robó $10. No está en el cielo como que, ah, esta persona no me dio $20 y ahora por su culpa una persona no va a escuchar el evangelio. O sea, Dios no está en el cielo diciendo, me robaron $10. A lo que se refiere este pasaje que me han robado es que me han robado de mi testimonio. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y damos el 10% de todo lo que Él nos ha dado, lo que nosotros estamos comunicando es que nosotros confiamos en Dios, que hay un Dios amoroso, que hay un Padre bueno que cuida de nosotros. Cuando nosotros retenemos lo que Dios nos ha dado como recursos, lo que nosotros estamos comunicando es que Dios no es tan bueno para sustentarme. Y Dios está diciendo, ustedes me han robado de mi testimonio. Ustedes y todo el pueblo. Es lo que está pasando aquí en Malaquías, capítulo 3. Hay un pastor que dijo esto, se llama Robert Morris, dice, el 90% con la bendición de Dios rinde más que el 100% sin la bendición de Dios. Y la verdad es que, si soy honesto contigo, ¿cómo se dice? Soy greedy, soy como... Soy, Dios me salvó. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, uy, casi me caigo. Cuando estaba en el Instituto Bíblico, la verdad es que casi no tenía así nada de dinero. Y la verdad es que de repente batallaba que Dios me pidiera que diera, y es como que no, pues Dios entiende que pues estoy dedicando mi vida al ministerio y que Dios sabe que pues estoy estudiando, me estoy preparando, y Dios entiende que ahorita no le puedo dar, pero en cuanto Él me dé más, yo le voy a dar. Y llegué a un momento en mi vida donde Dios me confrontó en esta área de mi vida y me animó y me retó a ser una persona generosa con lo poco que Él me ha dado. Y yo recuerdo una vez que los jueves en las noches tenemos una reunión del equipo de ministerio. Y los jueves de repente nos reunimos en una cafetería aquí en Downtown Santa Ana. Y yo recuerdo que hace varios años tenía solo $1 en la cuenta. Literal, $1 en la cuenta y dije, híjole, tengo que pagar estacionamiento para llegar a la reunión y no puedo irme en un Uber porque me va a salir más caro. Y si no voy a la reunión, el pastor me va a enviar un mensaje, ¿dónde estás? Dije, no, tengo que ir. Y así que dije, híjole, que llego a Downtown y me estaciono, estamos en la reunión y ya terminamos la reunión y es como que iba caminando despacito a mi carro así bien agüitado. Dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Tal vez va a tener que pedir perdón, no sé si me van a dar un ticket o no sé qué va a pasar. Y así que me subo a mi coche y vamos, así manejo hacia el little booth donde tienes que entregar tu ticket y se lo doy a la muchacha y la muchacha lo mete en la máquina y después se está tardando un poquito y después la muchacha dice, oye, la máquina se descompuso, ¿está bien si solo te cobro 5 centavos? Y dije, no, no, sí está bien, sí, y pum, le di mi tarjeta. Y es esta idea de que cuando nosotros damos, Dios cuida de nosotros. Y hemos pensado, como tenemos esta idea en la iglesia, que si damos es porque Dios te va a dar. Y si das, si envías tu sobrecito de $100, Dios te va a dar un carro nuevo. Y la realidad es que cuando Dios te usa o Dios te bendice, no te usa, no te bendice para ti mismo, sino que Dios te usa y Dios te bendice para que tú puedas ser de bendición para otras personas. ¿Okay? El 90% con la bendición de Dios va más lejos que el 100% sin la bendición de Dios. Y esto nos lleva a la tercera observación. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Esta me gusta. Nosotros construimos lo que amamos. Tercera cosa, nosotros construimos lo que amamos. Desde que empezamos Semilla, nosotros nunca hemos sido el tipo de comunidad que los pastores se suben acá arriba y te dicen, no, pues saca tu cartera y ahorita vamos a pasar. O sea, no recuerdo cuántos mensajes hemos dado acá acerca de tienes que dar y tienes que dar. Y una de las razones es porque en nuestra cultura cristiana, los que ya un poco hablamos, los televangelistas, que dicen, no, manda tu dinero y Dios te va a bendecir. Y ha creado esta cosa en la iglesia que es un poco raro y un poco incómodo cuando hablamos acerca del dinero. Pero más importante, en realidad no, aquí en Semilla no, los pastores no andan acá así predicando de da tu dinero para que Dios te bendiga. Porque en realidad nosotros creemos que Dios es el que edifica su casa. Dios es el que construye su casa y estamos muy agradecidos por las personas que dan a esta casa generosamente. Ustedes son unas de las personas más generosas que he conocido en mi vida. Aquí en este cuarto son unas de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida. Y al igual, tengo que decir esto, si tú quieres venir a Semilla y nunca quieres dar un peso, sigue viniendo. Estamos, eres invitado, estamos alegres, estamos agradecidos que estés con nosotros. Pero nosotros estamos agradecidos por la gente que ha decidido dar de todo lo que Dios les ha dado y han confiado que en esta casa, han puesto sus recursos, sus tiempos hacia esta casa, han invertido lo que Dios les ha dado. Y lo que se me hace muy interesante es que de repente no hablamos de estas cosas que pasamos en la vida, ciertos temas a la cual nosotros de repente no queremos hablar de, porque no queremos incomodar a las personas. Pero lo que me doy cuenta es muy interesante es que Jesús nunca evitó esas conversaciones. O sea, las cosas que yo evito de repente, Jesús no las evita. La Biblia habla mucho acerca del dinero. Solo para darte una perspectiva, hay 215 versículos acerca de la fe, 218 versículos que tienen que ver con la salvación, pero hay 2058 versículos que tienen que ver con el dinero, la administración de nuestras finanzas. 2058, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que a Dios le interesa nuestro dinero. Y si la Biblia va a tomar el tiempo para hablar acerca del dinero, yo creo que como iglesia tenemos que tomar el tiempo de vez en cuando y hablar acerca de ello. Y cuando lees tu Biblia, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, te das cuenta que aunque las culturas cambian, aunque lo que es cool cambia, aunque la tecnología avance, como humanos nosotros luchamos con los mismos deseos en nuestros corazones. El retener posiciones para que nos dure o el retener posiciones para asegurar un futuro bueno no es algo que nosotros los millennials generación X inventó. Es algo que gente en la Biblia también batallaba con estos temas del corazón, el retener para que dure o el retener para asegurar un futuro mejor. Y Jesús habla a estas personas acerca de eso. Y tú pensarías que Jesús diría, ah, qué malos, no piensen así. Pero lo loco es que Jesús no hace eso. Jesús dice, ah, ustedes quieren retener para tener, ustedes quieren retener para asegurar el futuro. Y Jesús dice, ah, qué bueno, déjenme les digo cómo hacer eso. Y Jesús dice esto en Mateo 6:19. No almanezcas o no juntes todos sus tesoros aquí en la tierra, donde los polillas y los se los comen y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran a robar. Almanezca o junta, lleva, da tus tesoros, invierte tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Jesús no está en contra del dinero o el deseo en querer que dure. Jesús está en contra de la idea que cosas van a satisfacerme y que cosas van a durar. No sé si le están agarrando un poco la onda, que la generosidad no tiene tanto que ver con el dinero, sino tiene más que ver con el corazón. Se trata de responder en generosidad, eso requiere fe. Y cuando nosotros damos, lo que estamos comunicando es que Jesús, yo confío más en ti que en mis finanzas. Jesús dijo esto en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Jesús nos dice, oye, tú no puedes servir a dos dioses. Y no sé si alguna vez te has preguntado que de todos los dioses que hay, Jesús menciona el Dios o el amor al dinero. Yo creo que porque nosotros tenemos una tendencia como humanos en confiar las cosas que podemos ver. Y es muy fácil poner nuestras confianzas en nuestros recursos. Yo recuerdo, crecí en una iglesia y íbamos a campamentos y el pastor se subía al escenario y decía, si quieres seguir a Jesús, tienes que entregarle toda tu vida. Y todos nosotros, ah, Jesús, te entrego toda mi vida. Y luego el pastor decía, si quieres seguir a Jesús, tienes que entregarle todos tus sueños. Y nosotros, ah, Dios, te entrego todos mis sueños. Y luego dice, si quieres seguir a Jesús, tienes que entregarle tu cartera. Y todos, no, órale. Es como que ahí como que nos sacaba fuera de onda. Y la verdad es que no es que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es malo. No es que el tener dinero es malo, pero se convierte en algo malo cuando el dinero te tiene a ti. Y Jesús dijo esto en Mateo capítulo 6:21. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Jesús nos reta en esta área no porque Él quiere o ocupa tu dinero, sino porque Él quiere tu corazón. Y resulta que nuestro corazón se encuentra en donde están nuestras finanzas. Es verdad. Nosotros damos a lo que amamos. ¿Quieres saber qué amas? Saca tu statement. ¿Cómo se dice statement? Ya saben. No, literal, sácalo. Y mira. Y ahí vas a ver. ¿Qué es lo que amas? No son mis palabras, son de Jesús. Y si soy honesto contigo, esta semana dije, híjole, tengo que yo, pues si voy a decirlo, pues entonces tengo que checar yo mi cuenta. Y si soy honesto contigo, si no te has dado cuenta, me gusta la comida. Y porque me gusta la comida, tengo que comprar más ropa. ¡Hora! Me pueden juzgar, pero o pueden orar por mí, o los dos. No, pero, o sea, Jesús dice, ¿quieres saber qué amas? ¿A dónde estás enviando tu dinero? O te lo pongo de una manera positiva, porque queremos ser positivos. Si tienes un problema en tener tu corazón en el lugar correcto, envía tu dinero hacia el lugar donde quieres que tu corazón esté y tu corazón va a llegar ahí. Si no amas algo y quieres amarlo, da y vas a terminar amándolo. Eso es verdad. No sé si se recuerdan del mundial pasado, 2018, cuando México, el Chucky, le ganamos a Alemania. Yo recuerdo que unos amigos hicimos una apuesta. Todos le entramos a, los pusimos en redes sociales que si quieres entrarle $20 cada uno y juntamos como 32 personas, más bien como 25, y estos 25 unos compraron más de un boleto. Y para entrarle tenías que dar como $20 y el que ganabas como, creo que eran como $400 y segundo lugar, Eliel ganó y ganó como $120, algo así. Pero la manera en que hicimos esta apuesta es que teníamos dos canastas. En uno eran los 32 equipos que estaban en el mundial y en la otra canasta estaban todos los participantes, todos los amigos que le habían entrado con $20. Y la manera en cómo le íbamos a hacer para que todos tuvieran una oportunidad para ganar así es que sacábamos un equipo así random, pum, y luego sacábamos un nombre. Y, o sea, si a Eliel le tocó Croacia, o sea, Croacia, y a la persona que le toca Croacia es Eliel. Ok, pero si sabes un poco de fútbol, hay unos equipos que no quieres agarrar. Como Estados Unidos, que ni llegó. No quieres como... Vi que alguien dijo México. No, yo los iba a poner en el lado bueno. Saudi Arabia, Arabia Saudita, algo así. Irán, Japón, Corea. O sea, no quieres estos equipos. Los equipos que sí quieres: México, Alemania, Brasil, Perú, ¿en cuál? Cálmense. Salió Arabia Saudita y luego salió mi nombre. Y dije, chin, ya fui. Yo nunca he visto un partido de estos vatos jugar, nunca en mi vida. Pero ese mundial me despertaba temprano para verlos jugar. Estaba ahí, listo. No, literal, es en serio. Y yo me dije, si juegan contra México, no me importa, pero ese es mi equipo. No, es en serio. ¿Pero por qué? Porque yo había puesto dinero. Y yo dije, vamos a tener fe que le van a ganar a Alemania, que le van a ganar a Argentina, se van a echar a todos en el mundial. Es esta idea de que si tú no amas algo, pero tú das hacia eso, ¿vas a terminar amando esto o vas a estar muy interesado en esto? Nosotros construimos lo que amamos. Y como creyentes, construimos y damos hacia lo que Dios está construyendo. Jesús dijo, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Jesús, Dios está construyendo su iglesia y como creyentes tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y si no amamos lo que Dios ama, entonces tenemos que empezar a dar hacia lo que Dios está construyendo. Pero si no sabemos qué está construyendo Dios, entonces ¿cómo vamos a dar a lo que Dios está construyendo? Dios está construyendo su iglesia y nosotros podemos entrar y podemos empezar a edificar y construir lo que Dios ama. Como creyentes, nosotros queremos amar lo que Dios ama. Y finalmente, número 4, y ya vamos a terminar con esto. ¿A qué vida nos invita Jesús? Una vida que va de obligación a oportunidad. De obligación a oportunidad. Jesús nos invita a entrar a una vida de generosidad. Y quiero que vayas conmigo al pasaje más famoso que tiene que ver con la generosidad. Yo sé que ya los he escuchado como mil veces. Está en 2 Corintios capítulo 9, versículo, vamos a empezar en el 5. Y dice, Así que pensé que debería enviarles a esos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, o sea, es un año pasado, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no es una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: el agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtiene una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y Dios proveerá con generosidad todas las necesidades. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobrar para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Tres cosas y terminamos. La primera es: la generosidad es una oportunidad de reflejar a Dios. Es una oportunidad de reflejar a Dios. Cuando Dios creó la humanidad, Dios nos creó a su imagen. Nosotros portamos la imagen de Dios. Cuando nosotros entramos a una vida de generosidad y damos, Él ama a un dador alegre, porque cuando nosotros damos, Él se ve reflejado en nosotros. Portamos su imagen. Cuando nosotros damos generosamente, Dios ve nuestras vidas y Él se ve. La generosidad es una oportunidad para reflejar a Jesús. La segunda cosa: la generosidad nos recuerda de nuestra dependencia. Cuando nosotros damos, estamos diciendo que confiamos en Dios. Y no sé si lo has visto en tu vida, pero cuando das, llegas a un lugar muy poderoso, si lo puedo decir de esa manera, donde tú te das cuenta que Dios es el que provee todo lo que tú necesitas. Dios es el que te sostiene, Dios es un buen padre. Yo doy porque Él es mi proveedor y yo confío que Él cuida de mí. Cada vez que tú y yo generosamente damos, lo que estamos haciendo en realidad es que le estamos diciendo a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestro dinero que nosotros no confiamos en el dinero, sino que nosotros confiamos en Dios. Es lo que hacemos. Cuando damos, le estamos diciendo a nuestra mente, nuestro corazón y a nuestro dinero que Dios es el que provee, que Dios es el que cuida de mí, que Dios es el que ya me dio todo. Y es una respuesta a todo lo que Jesús ha hecho y me ha dado a mí. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. La tercera y última cosa: la generosidad es una oportunidad en sembrar en el presente y cosechar en el futuro. Está un poco largo, pero la generosidad es una oportunidad de sembrar en el presente y cosechar en el futuro. Mira cómo termina este pasaje en 2 Corintios 9:10. Pues es Dios que provee la semilla al agricultor, luego el pan para comer. De la misma manera, Él provee y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. En la economía de Dios, cuando Dios encuentra a un agricultor que siembra, Él le da más semilla para que siembre más. Lo que ya hablamos, Dios no te bendice para que ahora sí ya mi nuevo carro, no. Dios te bendice para que tú puedas ser de bendición para otra persona. Dios te usa no para que tú te mires cool y no, Dios lo está usando, ese varón de Dios, hijo de Dios, nivel querubín. No, Dios te usa para ser de bendición a otros. Y ese es el evangelio. O sea, estamos en los mandamientos. Los primeros cuatro es cómo podemos amar a Dios. Los últimos es cómo podemos amar a nuestro prójimo. Cómo podemos honrar a Dios en honrar y honrar a nuestros prójimos. La manera que lo hacemos es servir unos a otros. Generosidad. Cuando somos generosos, reflejamos quién Dios es. Es, hay una historia, quiero que la escribas y te lo dejo de tarea, que lo leas y tal vez, no sé si está Eric, tal vez lo hacemos en las células. Primera de Crónicas 29, versículo 14 al 18. Es una historia rápidamente donde el rey David y todo el pueblo de Israel está generosamente dando recursos para construir el templo, la casa de Dios. Y en este pasaje, David tiene una conversación con Dios y dice: Dios, todo este pueblo generosamente ha dado muchos recursos. Dios, que todo tu pueblo con alegría ha dado todo esto para construir tu pueblo. Nunca quites esto de sus vidas, este deseo de dar en sus vidas. Y lo loco de ese pasaje es que David está y toda una comunidad, una nación está generosamente dando para edificar este templo, pero lo loco es que David nunca vio el templo ser edificado. David estaba dispuesto en sembrar en el presente para que la siguiente generación cosechara en el futuro. Y por eso existimos como comunidad. Por eso existimos como iglesia. Nosotros tenemos que ser una iglesia que siembra en el presente para cosechar en el futuro. Aquí en Semilla, nosotros estamos construyendo una iglesia no para nosotros, sino una iglesia para los hijos de nuestros hijos. Si nosotros queremos ser una comunidad de fe, de vida, necesitamos ser unas personas que están apasionadas por lo que Dios está edificando, que es su casa. Termino con esta historia, te lo prometo. Y si quieren ya, suban, porque si no, termino, no, nunca termino. Suban. No, neta, suban. Pues así, sí, dice. Les dije, y no creo que se van a sorprender. En nuestra comunidad tenemos una de las personas más generosas. Y yo creo que nosotros damos, ¿no?, para que nos, you know, nos exalten, pero de repente yo creo que es bueno celebrar la generosidad que está sucediendo en nuestra comunidad. Esta idea de sembrar en el presente para cosechar en el futuro. Como ustedes saben, no creo que saben, se van a dar cuenta. El año que entra vamos a tener retiros. Uno es de jóvenes y uno es de jóvenes adultos. Estamos preparándonos y Raúl y Lalita vienen con nosotros y con el pastor y nos dicen: oye, nosotros queremos dar la mitad del costo para que más jóvenes puedan venir, porque sabemos que de repente el costo detiene a muchachos que vengan al retiro. La palabra generosidad, por definición, es dar más de lo que se tiene que dar. Y a esa vida Dios nos invita. Nosotros no le pedimos: oye, nos hacen el paro, mírate que, ¿no? O sea, esto en mente de alguien así que no es cristiano es como que no, está un poco loco eso, o sea. Pero en la economía de Dios, Dios está buscando a gente que está dispuesta a sembrar en el presente, les da más semilla para que siembren más. Dios es nuestro proveedor. ¿Y qué mejor ejemplo en cosechar en el presente? O sea, son nuestros jóvenes, bro. Son los pastores para mañana, son nuestro equipo de ministerio para de aquí en, no sé, 50, no, no, ni tanto. ¡Órale! No, de aquí en 5 años, en 5 años. 50 años, no manches. No, pero es en serio, cosechamos en el presente. Y como iglesia queremos entrar a esa vida que Jesús nos invita. El octavo mandamiento: no robarás. Lo positivo de eso es trabaja duro y sé una persona generosa. Trabaja duro y vive con manos abiertas. ¿Sí? Dios ama al dador alegre, porque cuando tú das y eres generoso, Dios es reflejado en tu vida. ¿Oramos? Les prometo que la semana que entra no vamos a hablar de dinero. ¿Ok? Oramos. Dios, te damos muchas gracias por por tu palabra y te interesas por cada detalle de nuestra vida y es un tema como el dinero. Tú tienes un plan y propósito para nuestro dinero. Te pido que nos ayudes a entrar a esta vida que nos invitas a ser personas generosas, una comunidad generosa. Que cuando gente escuche de Semilla en Orange County, automáticamente piensen de la comunidad más generosa. Te pido, Dios, que nos bendigas para ser de bendición. Te pido que nos uses para ser de bendición. Gracias por todos los, nuestra familia aquí en Semilla, todos los que han dado con un corazón alegre a esta comunidad. Dios, te pido que les des más semilla para que puedan sembrar más. Gracias por la vida de todos los que están en este cuarto. Gracias porque tú diste tu Hijo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de responder a todo lo que tú has hecho por nosotros. Dios, gracias por amarnos lo suficiente que enviases a tu Hijo Jesús para morir en una cruz por nosotros. Gracias porque resucitases entre los muertos y en eso nos dices vida a nosotros, nos dices propósito. Dios, queremos ser más como tú. Ayúdanos a amar lo que tú amas.